At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al espacio Eduardo Ruiz Gil y yo soy Álvaro Ratinger. Muy, muy contento de estar con ustedes. Ya tenemos unos temas padres. Hoy la vamos a pasar bien y arrancamos con buenos temas, pero muy bien acompañado por Guillermo Vázquez Handal, el mismísimo Guillermo. Siempre vienes a acompañarme en estos espacios.
Lo cual es un placer para mí, además de acompañarte, lo que se disfruta poder hacer el análisis contigo.
La verdad es que sí, y hoy creo que tenemos unos temas interesantes, lo decía hace un segundo, que tienen que ver con qué está pasando con el país, qué está pasando con el mundo con respecto al país, uh-huh, y también mucho chisme interno, ¿no?
El chisme es parte de, bueno, en el caso de la política me refiero, ¿no? Es parte de una rumorología que a veces se provoca adrede.
Cierto.
Para preocupar, para inducir, presionar. Pero digo, en el ámbito periodístico tenemos que entender que es parte de...
No, y en muchas veces incomodar. Y cuando te cae el 20, por ejemplo, el contexto en el que está México, ahorita Guillermo va a estar de acuerdo, tenemos elecciones en 2027.
Sí.
Entonces tenemos también una situación política interesante porque esta es la primera presidencia que no arranca en diciembre, que arranca, uh-huh, en octubre. Uh-huh. Técnicamente es una presidencia con un trimestre más. Uh-huh. Eso la pone en una posición diferente. Además, es la primer mujer presidente del país y también es la segunda iteración de este nuevo partido en el poder, que es Morena, uh-huh, que el único otro partido que ha pasado por un terreno similar, pues tendría que ser el PAN,
sí,
después de Vicente Fox y después cuando pasa Felipe Calderón. Y ahorita de cara a estas elecciones de 2027, pues tiene renovación de diputados, 17 gubernaturas, uh-huh. Y se está poniendo de algún modo en la mesa si la estructura actual y la metodología actual con la que ganaron fácilmente los últimos, uh-huh, diría yo, los últimos tres grandes retos electorales, va a poder suceder una cuarta más.
Se parte de la base que el partido en el gobierno siempre tiene una supremacía en la costumbre que tenemos aquí en México, que ya explicaste muy bien en el caso, por ejemplo, del PAN, que ganó 2. Y que no pudo ganar una tercera.
Sí, el tercer gol no lo pudo meter.
Y hoy pensaríamos de saque que por esta fuerza que tiene Morena y esta popularidad, podría ganar fácilmente en el 27. Pero tenemos un antecedente inmediato, que fueron las elecciones en Durango y en Veracruz, en las que no les fue absolutamente nada bien.
O no les fue bien comparativamente a cómo les iba antes, ¿no? Poniéndolo. Porque también usamos la referencia del PAN como un partido que entraba al poder, que tuvo 2 presidencias y que después le costó trabajo. No puedes comparar. La realidad es que la estructura electoral, la estructura de promoción de Morena está muy por encima del mejor momento del PAN.
De acuerdo. Vámonos al ejemplo de Veracruz. Siguen siendo la primera fuerza, pero perdieron muchas alcaldías, incluso con sus aliados. Y en el caso de Durango, donde no eran primera fuerza, tenían una expectativa de ganar más y no pudieron. Esto nos refleja cosas y básicamente lo quiero plantear de esta forma. Hoy hay una tensión interna muy grande por diversos aspectos que ahora vamos a analizar y mencionar, que el halo de son invencibles, después de Veracruz, después de Durango y de estas tensiones internas, a mí me da la impresión que puede llevar a escenarios muy competitivos en el 27. Y voy a ponerte un ejemplo. la relación con sus aliados, el Verde y el PT. En Durango van por separado y el PT gana 28 alcaldías, que eso, si me lo hubieras dicho una semana antes de la elección, no lo hubiera yo creído. En el caso del Verde, ya anunciaron, es un hecho, ha trascendido públicamente, que en el caso del estado de San Luis Potosí van a ir solos y aparte con una enorme posibilidad de ganar. Y recientemente estuvo la que hace las funciones de presidenta en el Verde, Karen Castrejón, porque sabemos que no es la que manda, en la que anunció que en Quintana Roo también quieren ir solos cuando han sido aliados fuertísimos, ¿no? Esto que nos refleja, que hay intereses de grupo, que hay dos o tres vertientes, la del partido, dígase Andy, la de los coordinadores de las bancadas en senadores y en diputados, que tienen una lucha intestina por dominar esos territorios que mencionaste, es decir, la estructura funcionando y trabajando, ¿quién es el dueño? Porque regionalmente obedecen a intereses, no es una estrategia nacional.
Sí, y me parece que vale la pena también mencionar y poner en esa fórmula también la presión interna de candidatos, tanto claro, internos como locales, porque claro, se nos olvida que cuando llegas a un estado también hay una fuerza política e histórica, y eso es resultado un poco del geocentrismo que se sufre en la Ciudad de México. Asumes que sale un ungido del seno del partido en la Ciudad de México y es un enviado, ¿no?
Como pasaba con el PRI.
Como sucedía en el PRI, pero la realidad es que una de las cosas que me parece que Morena ha hecho bien en términos de comunicación y de marca, aquí estoy hablando desde la perspectiva de mercadotecnia, es que han encontrado muy bien estos alfiles locales que tienen un buen tejido de comunidad y que pueden presentarse frente a la población como líderes de opinión y como líderes. Y eso se traduce, por supuesto, sabemos en México, Guillermo, que recordación de nombre se traduce en la mayoría de los casos a tendencia y preferencia de voto.
Sin embargo, la mayoría de esos casos que bien señalas provienen de otros partidos, porque bueno, eran políticos que ya tenían ese arraigo local.
Está bien, pero ya a mí me parece que regresar, o sea, ¿qué tantas veces más podemos decir que Morena es resultado de otros partidos? Sí lo es, porque es parte del mismo sistema político. De algún lugar tenías que sacar
los fundadores, los nombres, ¿no? o las llamadas a las duras dentro de estas tensiones que menciono, se están quejando precisamente de que eso ya dio lo que tenía que dar y que deben de privilegiar al militante fundador o de años en vez de estar afiliando, además afiliando con mucha facilidad, sin ningún filtro, a personajes que vienen de otras fuerzas políticas y que de inmediato, sin ningún mérito, según los fundadores, se les dan candidaturas. Y hoy otro de los grandes conflictos internos es esa queja de ya no más, o sea, ya no más afiliaciones a contentillo, ya no más candidaturas al recién llegado, porque digamos que los que hemos trabajado, los que hemos caminado, nos lo merecemos más.
No sé, Guillermo, porque aunque entiendo lo que estás diciendo, la pregunta de fondo es, ¿cuál es el rol del partido político? ¿Es ganar las elecciones?
Ese es.
¿O privilegiar una idiosincrasia detrás de una idea de gobierno para el país?
A ver, es muy difícil lo que estás preguntando.
Exactamente. Ideológicamente o epistemológicamente, si me permites, lo que diríamos es el partido existe para representar ciertos valores y si esos valores están reflejados en la mayoría de la sociedad, por ende, ergo, ganaría ese partido político simple y sencillamente porque refleja ese, de algún modo, conciencia colectiva. Pero eso es sumamente teórico, es casi académico.
Y se está volviendo un conflicto porque si partimos, como bien dices, de que el objetivo número uno es ganar elecciones, pues hay que ganarlas. Pero ya en esta maduración de un movimiento que se está volviendo una institución política partido, ya hay quien reclama de, a ver, aquí habemos gente que ha trabajado la legua y nos hacen a un lado para darle el beneficio a quien recién llega. Y eso te pega la unidad, te pega la cohesión interna. Además, si lo ves en el panorama nacional, enfréntate a 32 escenarios diferentes.
Sí,
es complicadísimo.
Pero de lo que estamos hablando es el seno pragmático del partido. Si el objetivo del partido es ganar, debería de buscar los mejores candidatos para ganar.
Vengan de donde vengan.
Vengan de donde vengan. Y eso, en esencia, por lo menos desde que yo tengo memoria, corrígeme, lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN, lo hizo el PRD, lo hace Morena, porque pues tú lo que quieres hacer es ir buscar talentos para que te representen, sí, y de algún modo, ejemplo, después de eso, encauzar...
Una característica fundamental, voy a poner una del PRI y una del PAN. En el PRI era la militancia, la meritocracia. Te daban una candidatura después de pasar por varios filtros. Y en el PAN, que ya no sucede, había una democracia interna impecable, real, no había dedazos, que eso ya no existe. En el híbrido que se llama Morena, aparte con el conflicto que tienen con el Verde y con el PT, el asunto es que sí, vamos a ganar, pero no hay un respeto a la estructura interna, a la militancia.
Bueno, algunos argumentan eso, ¿no?
Sí, pero esto está generando tensiones. A ver, otro argumento ya para terminar es esta instrucción que da la presidenta de la República de no reelección, de no al dejarle los cargos a los parientes, que ya le están buscando algunos sectores cómo, de acuerdo a la ley electoral, le pueden dar la vuelta, o entonces, si no voy por Morena, voy por el Verde o voy por el PT. Lo que te quiero decir en conclusión es que es un hervidero, es una olla de presión, y vamos a ver de aquí al 27 qué tanto explota o no.
Pues mira, aquí se va a probar el modelo definitivamente. Gracias por el tema, da muchísimo que hablar. Regresamos después del tema.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Álvaro Ratinger. Gracias por acompañarnos esta tarde en el espacio de Eduardo Ruiz Gili. Está conmigo Guillermo Vázquez Candal. Y también nos acompaña conectados Luis Miguel González, que nos va a platicar de la cuota compensatoria, porque ya lo dijo Marcelo Ebrard esta mañana, el jitomate mexicano. Una más de las estrategias comerciales de Estados Unidos frente al mundo, y que el mundo tiene que acostumbrarse a que Estados Unidos está dictando su agenda, me parece a mí, y está estableciendo su posición con el resto del mundo y con el resto de las estrategias comerciales de todos los países, incluidos sus socios más cercanos, que son México, por supuesto, y Estados Unidos. Luis Miguel, ¿ya andas por ahí?
Hola, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos. Hola, Álvaro. Hola, Guillermo.
Pues, ¿qué te parece este anuncio del 17%, ya sea arancel o cuota compensatoria? Al final del día se traduce en un aumento del 17% al precio directo al consumidor en Estados Unidos, porque en algún lugar va a salir.
Alguien lo tiene que pagar.
Alguien lo tiene que pagar, o sea, ese dinero no se va a evaporar, y no lo paga México, lo paga México en un decremento de demanda.
Sí.
Sí lo paga, porque también me parece, Guillermo, Luis Miguel, que hay veces somos un poco poco precisos en hablar del tema. Tú le subes 17% y la única variable que altera la elasticidad de la demanda es el precio. Y eso quiere decir que si aumentas el precio, hay una disminución de demanda, le pega a la demanda mexicana y, por supuesto, se traduce ya sea que el punto de venta en Estados Unidos lo absorba o el consumidor lo absorbe. En ocasiones, parte lo absorbe. ¿No, Luis Miguel?
Sí, creo que lo primero es, por más que sabemos que entramos a una nueva etapa en las relaciones bilaterales o comerciales bilaterales, no deja de sorprendernos. Este acuerdo del tomate llevaba desde 1996 y con éxito se había renegociado 5 veces. Es cierto, y aquí empiezan las cuentas, hay dos, podemos decir, los dos países pierden, pero pierden diferentes cosas. Los cálculos en Estados Unidos del impacto es que el precio del tomate al público, dependiendo del estado, dependiendo del mercado, subiría entre 6 y 12%. ¿Por qué no el 17? asumimos que hay una parte del esfuerzo que absorbe quien exporta, otro pues el intermediario, y hay mercados más o menos competidos. Para México es una industria que genera 200 mil empleos entre directos e indirectos. Obviamente no se van a perder todos. Exportamos 3 mil millones de dólares solo en tomate. Para ponerlo en perspectiva, el bien de la balanza agropecuaria, el bien que más exporta es la cerveza. Y por el segundo lugar compiten el tomate y el aguacate. No se van a perder los 3 mil millones de dólares en ventas, no se van a perder los 200 mil empleos. La pregunta es de qué tamaño es el impacto, cuánto más vamos a vender, un poco lo decías tú, Álvaro, al presentar el tema, cuántos empleos pueden verse afectados. El impacto, a pesar de que hacemos la cuenta macro, pega sobre todo a los mayores productores, y ahí apareció una cosa que a esas alturas digo es como una especie de el peor año posible para Sinaloa. El mayor productor de tomate del país es precisamente el más vulnerable a esta cuota compensatoria.
Definitivamente, yo creo que podemos coincidir los tres, buscaba yo los datos. Es uno de los o de las piedras angulares de la dieta norteamericana.
Pero te lo pongo así, por los datos que daba Luis Miguel, México exporta el 60% del consumo de tomate en Estados Unidos. A ver, perdón, Estados Unidos exporta importa el 60% del tomate que consume. El 90% viene de México, efectivamente, como decía Luis Miguel. Sinaloa, además de ser el principal productor en México, es el quinto productor de tomate del mundo. Y hay que recordar que este acuerdo al que hacía referencia Luis Miguel iba en contra del dumping, porque los principales productores de Florida decían que estábamos en prácticas desleales, y eso no es cierto. Tenemos mejor clima, mejor logística y mejor distribución. Por eso es que es más barato.
Mira, a ver, no podemos esperar que Estados Unidos no utilice, Luis Miguel, Guillermo, sus herramientas al momento de negociar. Y por supuesto lo que ellos van a decir es, pues ustedes están haciendo un uso no apropiado de sus ventajas de mercado y eso se convierte en dumping, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, no nos debe sorprender, yo ahí sí difiero contigo, Luis Miguel, que entrada esta nueva etapa comercial con Estados Unidos, que ojo, México no es el único. Y me atrevería a decir que probablemente los menos o que los que mejor lo ha manejado, creo yo, por lo menos desde mi opinión, creo que Claudia Sheinbaum lo ha manejado muy bien. Me gustaría decir o pensar que hasta se ha fortalecido la relación de México con Estados Unidos. Si tú ves la carta de Donald Trump a Claudia Sheinbaum comparada con la que manda Brasil, es una cosa radicalmente diferente. Pero bueno, habiendo dicho eso, me cuesta mucho trabajo hablar de que no reconozcamos que esa posición de Estados Unidos con respecto al mundo ya cambió. Y lo que tiene que buscar México es jugar con esas reglas, encontrar estrategias de valor agregado y convertirlo probablemente en un producto que tenga algún tipo de etapas de transformación. Cuando tú ves la cantidad de tomate que se consume en salsa.
Pero ese no tiene restricción.
Exactamente.
Para ese no aplica.
Exactamente.
Es solo para el fresco refrigerado.
Exactamente.
Todo lo que vaya en lata, no.
¿Cómo transformamos nuestra producción en un producto que tenga una ventaja competitiva? Ya, para mí, tiene que ser por ahí, Luis Miguel, Guillermo.
Sí, a ver, yo creo que el caso de México y Canadá en esta nueva etapa es, yo diría, somos los países a los que más nos afecta la política comercial de Estados Unidos, porque somos los que más dependemos del mercado de Estados Unidos. Más o menos Canadá tiene 75-77% de sus exportaciones a Estados Unidos. México está entre 81-83%. Cualquier cambio, por pequeño que haga Estados Unidos, tiene un enorme impacto en México. En este caso, obviamente, no es un cambio pequeño. Creo que efectivamente me ha tocado en otros momentos conversar con productores de Sinaloa y dicen, hay una asignatura pendiente que es la industrialización del tomate. Pero hay que entender que son dos mercados diferentes. Hay un mercado para el tomate fresco, donde la gran ventaja comparativa de México, ventaja competitiva, es la cercanía. Uh-huh. Puede poner un tomate literalmente después de que lo arranca, lo puede poner en menos de 24 horas en los centros de consumo. Ningún país puede competir contra eso. Me atrevo a decir, para ciertos mercados, ni siquiera Florida tiene la facilidad de llegar tan rápido al punto.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, ¿cuál creo que es el problema? Es verdad que son nuevos tiempos, pero hasta cierto punto tiene razón la presidenta cuando dice no lo aceptamos. La forma en que se produce y se manda el tomate a Estados Unidos está muy supervisada. Hay problemas, o mejor dicho, hay riesgos fitosanitarios que se controlan con la supervisión. Ha habido en el tiempo acusaciones por cuestiones laborales. Si se emplea, por ejemplo, jóvenes o niños en el cultivo del tomate en México, y está el tema del dumping. Es muy fácil demostrar que no hay problema fitosanitario. Uh-huh. Es relativamente fácil demostrar quién trabaja en un campo de producción y que no hay niños. Pero cuando el tema es, tú me estás vendiendo abajo de tu costo, es terriblemente injusto, es un golpe bajo, porque lo que sí ha logrado el productor mexicano es ser súper eficiente en costos, en sabor, en calidad, en tiempo de entrega, y eso es precisamente lo que le están castigando.
Pues mira, yo lo que te diría, Luis Miguel, es que el 85% de la dieta norteamericana, el licopeno, que es un antioxidante importantísimo para la dieta norteamericana, viene del jitomate.
Sí.
Entonces, naturalmente creo que lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar cómo ser parte de esa nueva cadena de consumo en Estados Unidos. Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cerrarías con algo? Te quedan 20 segundos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Ratinger. Muy bien acompañado por Guillermo Vázquez. ¿Cómo estás?
Bien, en el combo, ¿cómo le dices? En el comando.
En el comando, exacto. El combo de los martes, Guillermo, Álvaro. Oye, Guillermo, no sé si tú le das seguimiento a la encuesta de pulso de tiendita de barrio.
La verdad, ¿no?
La verdad es que creo que es una de esas cosas que vale la pena darle seguimiento. Yo, por lo menos, en el espacio en el que me muevo, en la industria en el que me muevo, es muy importante. La hace la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. Y en la versión 2025 creo que tienen una visión muy interesante de lo que está pasando, porque, ojo, Guillermo, uh-huh, el lugar donde se traduce, yo creo que de manera inmediata, la situación económica del consumidor, pues es en el pequeño,
sí,
en el pequeño comercio.
Sí, sí, sí.
Y pues naturalmente es entender que quien sostiene el pequeño comercio en México tiene mucho que ver con esas personas de primera línea, uh-huh, que están en el mostrador. Y ojo, 53% son mujeres de los 3,000 encuestados que hicieron en la versión de este año. 53% son mujeres, 56% tienen entre 40 y 59 años, es decir, están entre una mezcla entre generación X alta y algunos rayando en baby boomers. Los baby boomers son un poco más grandes. 84% son pilares de su familia, jefes o jefas de familia, y 7 de cada 10, 8 de cada 10 prácticamente tiene secundaria terminada. Ahora, cuando ves el modelo operativo, entiendes, o me parece a mí que entiendes muy bien, qué es lo que está pasando con el país. Porque, ojo, solo 1 de cada 10 clientes en estos establecimientos puede comprar la canasta básica. Hablamos un poco del jitomate, Guillermo, hace un
¿sí?
segundo.
Sí, sí.
Y ahí creo que se nota muy bien que un aumento del 17% en el precio se hace insostenible para consumidores en Estados Unidos y que hablamos de México. Y también entender que 8 de cada 10 de estos establecimientos, pequeños establecimientos, son tiendas de abarrotes, son el canal uh-huh. tradicional uh-huh. famoso, y son negocios relativamente nuevos, que tú tienes esta idea, Guillermo, de que son negocios que ya tienen muchísimos años y no, 6 de cada 10 tienen menos de 10 años operando y 5 de cada 10 operan inclusive, Guillermo, desde la casa, lo cual te da una idea importante. Ojalá pudiéramos tener a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación. ¿Está ahí ya conectado?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Álvaro?
Qué gusto verte, Cuauhtémoc. ¿Cómo va todo?
Muy bien. Pues me da más gusto poderte saludar y una disculpa, venía corriendo al Zoom, al enlace, y esperemos de entrada que le vaya muy bien con el médico Eduardo.
Sí.
Que sí. Todo le salga bien ahí, en donde él ande haciendo lo que ande haciendo. Pero tú y yo vamos a aprovechar para platicar de este esfuerzo, si gustas, de que hicimos en la organización de este estudio, que es el número 25, Álvaro, que nos habla de un esfuerzo sostenido de más de una década. Cada año hacemos dos encuestas. Entonces llevamos más de 10 años, un poquito más, haciendo este esfuerzo, cada vez con mayor precisión o con más cuidamos mucho el producto que hacemos y la foto que tomamos.
A mí me parece, Cuauhtémoc, que es algo con lo que quisiera, estamos platicando Guillermo y yo un poco de los datos y quisiera llevarte rápidamente ese dato. A mí me llama mucho la atención en la edición de este año, que seguimos en este espacio de manera constante, tú lo sabes, cómo se ha empobrecido el consumo del mexicano y cuando te das cuenta que 5 de cada 10 clientes están gastando menos de 100 pesos diarios, te da una radiografía impresionante. Hablábamos del jitomate, el jitomate crudo enviado rápidamente a los Estados Unidos. Bueno, no te veas más lejos, Guillermo. Según la encuesta de Cuauhtémoc y de la asociación, de la alianza, 45% de los clientes dejaron de comprar comida enlatada. Uh-huh. Eso te da una idea brutal de lo que está pasando, Cuauhtémoc.
Sí, la precarización del consumo en México. Hay una suerte, hemos venido dando cuenta de ello, de, digamos, proletarización extrema en cuanto a la ingesta de la población, en materia de cantidades, en materia de calidades, y en lo que está haciendo la gente para llevar el consumo adelante en su hogar, es que está en alguna forma diciéndole adiós a las marcas de manera simbólica, no porque no las quisiera o no porque no las conozca, porque no las alcanza. Y las marcas están desesperadas por ponerse a la altura de los distintos bolsillos cada vez más reducidos de los mexicanos. Esta es una lucha oculta, el currículo oculto de un mercado deprimido, en donde lo que estamos diciendo en este estudio, y bien lo señalas, es de que está tocando ya firme y fondo lo que se ha insistido en llamar desaceleración económica, o lo que otros llaman, para fines prácticos, una recesión técnica de facto. Lo que sea como se le llame, lo cierto es que los consumidores mexicanos están reduciendo su consumo, están bajando las calidades, están cancelando algunos otros consumos, como señalas tú bien, el abarrote tiene fecha de caducidad y guardan muchas latas que tengan en casa, las abren más prolongadamente, incluso por encima de la fecha de caducidad. Es decir, pasada la caducidad, todavía la dejan hasta allá. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de reponer ese tipo de despensa en casa. Entonces, sí, ahora que estamos frente a una realidad tan complicada como esta que te cuento, tenemos que decir que para que llegáramos aquí han pasado muchas cosas, Álvaro. Han pasado cosas como la sequía o los factores estacionales, el encarecimiento de la mano de obra, el encarecimiento del factor energético en el país, el factor de la inseguridad, carretera y urbana, o sea, el cobro de piso, las extorsiones que encarecen, son inflacionarias también.
Cuauhtémoc.
Y ahora, por si no tuviéramos suficiente los mexicanos, pues la guerra comercial que de manera unilateral nos ha declarado nuestro principal socio comercial, al estar endilgándonos amenazas arancelarias,
Cuauhtémoc,
que nada más se den o no se den, o se den como se den, ya generan temor en el consumo, ahuyentan inversiones de pues, buscar productos nuevos en mejores.
Cuauhtémoc, pero yo creo que yo quisiera llevar esto a un punto sí. importante. Hay que entender, o me parece que los que nos están escuchando es importante que hablemos del rol que tiene el pequeño abarrote o el canal tradicional en la comunidad mexicana. ¿Por qué? Porque se nos olvida que son estas tiendas las que extienden el crédito, que cobran de manera semanal, que extienden el contacto con la comunidad. Por eso es que ves el fenómeno de comprar detergente en puño o comprar un producto que se puede vender en un empaque. Es increíble lo que han hecho algunas marcas que ahora venden el café instantáneo en un pequeño sobre, precisamente porque estas tiendas son las que extienden, Guillermo Cuauhtémoc, el crédito. Y justo tu estudio, algo que me sorprendió muchísimo es que apuntas, 45% dice que está aumentando la cantidad de personas que piden fiado, lo cual te habla del endeudamiento subyacente en las comunidades mexicanas y cómo eso se extiende a toda la cadena de valor.
Sí, porque además somos una parte sólida de esa cadena, Álvaro, lo sabes, porque a los distintos proveedores les pagamos fundamentalmente en efectivo. Y la gente ahorita, como bien lo dice, cada vez hay más clientes que no concluyen la semana. Tienen que a mitad de semana, martes, miércoles, pedir ayuda para poderla cerrar la semana en materia de consumo, consumo esencial, pues comida, alimentos, que termina pagándolos el sábado. Y o si no totalmente, una gran parte, y ahí se va la cadena del, pues de este tipo de, es una suerte de banca social, porque el canal de abasto tradicional que en el país es todo aquel que está situado en las colonias y tal, es un verdadero sistema nervioso que opera en todo el país, a todo lo largo y ancho, más de 1,200,000 puntos de venta de distintos giros, fundamentalmente de abarrotes, pero que terminan apoyando a la comunidad porque son negocios muy cercanos a la gente, ahí viven los comerciantes en esos suburbios, en esas colonias, en esas comunidades. Entonces es un comercio familiar comunitario.
Que además se ha resistido Cuauhtémoc a cerrar. Es un grupo muy resiliente de empresarios, porque al final del día son empresarios. ¿Qué mensaje, Cuauhtémoc, te parece que deberíamos dejar? Porque a mí me quedo con uno de los slides, de las diapositivas que me rompen el corazón. 75% ha perdido clientela por precios más bajos en otros lados. Cuauhtémoc, mucho que decir. Te agradezco muchísimo que te hayas acercado, este estudio como todos los años. Y por favor, ¿dónde lo pueden descargar o ver rápido en 10 segundos?
No, muy rápidamente están en toda nuestro sitio web, www.ampe.com.mx. Ahí está todo abierto a la...
Muchas gracias, Cuauhtémoc. Nos corta la mano.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Álvaro Ratinger, Guillermo y yo estábamos resolviendo el mundo en el corte, porque eso es lo que nos tocaba hacer.
¿Qué vamos a hacer? Resolver el mundo.
Exactamente. Creo que no logramos nada, pero
no,
nos divertimos.
No, pero es muy divertido. Y aparte, sí llegamos a conclusiones de un análisis sesudísimo.
Sí, bueno, eso sí. O sea, sí hay la expectativa de una conversación elevada. Bueno, contigo hay una garantía de una conversación elevada. Oye, ¿qué cosa los rumores? El día de ayer, en realidad el día de hoy, se desató un rumor en un sitio web, columna digital, que aseguraban que Mark Carney, el primer ministro de Canadá, escribe una carta a la FIFA y le dice, pues dada la inseguridad y dada las manifestaciones en contra de la gentrificación, que me encanta que la gentrificación ya es un término de uso diario, sí, me encanta, pues ya no se debe hacer la inauguración de la FIFA en México. Y lo primero es, no hay ninguna fuente, no hay ningún lugar. Yo me eché un clavado, no pude encontrar una sola referencia en el Ministerio de Información o de Comunicación de Canadá. No hay nada donde informen de este tema. Y inclusive parecería, no puedo afirmar, que el mismo sitio esté escrito con inteligencia artificial, lo cual es que medio se nota, ¿no? En donde dicen esto y pues, naturalmente ni FIFA, ni Canadá, ni la Federación Mexicana de Fútbol pues han dicho nada, porque además la nota está simple y sencillamente firmada por redacción. Ahora, con 80% de los consumidores en México mostrando interés por el Mundial, salieron a la venta ya los boletos. Me parece que es un gran ejemplo, Guillermo, del mal que puede hacer la desinformación en la sociedad.
Estás poniendo además un ejemplo magnífico por el nivel de impacto que tiene.
Sí.
Normalmente las fake news son más de nicho. Sí. Esto le interesa a todos los mexicanos. Y nada más permíteme hacer una aclaración de un tema que comentamos ayer, porque Eduardo y yo comentábamos ayer de cómo Donald Trump se coló en la premiación del Mundial de Clubes del Chelsea, cuando normalmente los deportistas levantan el trofeo, pues es un tema interno de ellos, y el señor Trump no se quería quitar de ahí. Bueno, nos escribió Jorge el Burro Van Rankin.
Bueno, es que debe haber sido muy emocionante, ¿no?
Pero o sea, para él, futbolistas estaban apanicados de, ¡no lo toques!
No, claro, te metes en un problema inmediato, pero pues es que, a ver, En toda justicia, Guillermo, si tú y yo estuviéramos en medio de una premiación de fútbol, ya estás ahí, Tom está brincando. Yo creo que la emoción te hace no soltar el premio, ¿no? El trofeo. Seamos francos.
Es que hay dos festejos, cuando él, por un tema de protocolo, les está entregando las medallas del trofeo, y la otra es irse a colar al festejo interno íntimo del equipo.
Ya te invitaron a la fiesta, Guillermo. O sea, a ver, yo no tengo ningún problema con nada. Lo único que digo es seamos honestos y congruentes. Tú no te hubieras emocionado.
Pero yo creo que sí, yo sí hubiera respetado un poquito el protocolo, ¿no? Y aparte se ve mal que te cueles en el festejo de los futbolistas.
Ahora, yo no soy, tengo que admitirlo, gran aficionado al fútbol. Nunca fui un gran
deporte.
Aficionado.
Llévalo
pero sí
deporte.
Puedo decirte que si me invitaran con Verstappen y Checo y Hamilton, allá arriba, pues sí, le aventaría
Bueno, habría quien diría que eso es robar cámara, pero está bien. Pero
bueno, pues
déjame terminar.
El presidente del país más poderoso del mundo. Pues.
Deja terminar la nota porque esto lo hace todavía más interesante. Ayer cuando estábamos transmitiendo, me escribe nuestro amigo Jorge el Burro Van Rankin, que por cierto es aficionado de este programa, nos escucha y nos ve todos los días, para aclararme que además Donald Trump pidió que el trofeo original se lo regalaran y al Chelsea le dieran una copia o un clon. Y aparentemente la FIFA aceptó y le van a mandar a la Casa Blanca el trofeo original del Mundial de Clubes y al equipo, para sus vitrinas, le darán una copia. Si esto no nos refleja el meterse y colarse en la foto...
Bueno, a ver, ¿dónde va a ser el Mundial en el 2026?
Estados Unidos, Canadá y México. La inauguración aquí... El nivel
si
de interés
es...
que le genera este país,
claro,
a la afición es...
En un momento rápido de análisis, Estados Unidos está pasando por un momento donde tienen una disminución de turismo.
Sí,
hablan
fuerte,
entre el 12 fuerte. Y el 15% de disminución
sí,
de turismo.
Sí, sí.
La ciudad de Nueva York ha tomado algunos ajustes porque esperan menos volumen. También en toda justicia parece que está sucediendo lo mismo. En Europa habrá que ver los números finales. Estados Unidos normalmente se adelanta en el análisis. Si algo es bueno Donald Trump, es en el entendimiento de los medios. Entonces, el insertarse en medio de esta premiación en un país que no es eminentemente futbolero, porque no lo es.
Se ha ido volviendo.
No puedes compararlo con...
el fútbol americano o el béisbol.
O sea, no puedes comparar con el mercado de fútbol. En México es 930 millones de dólares nada más este año. Un crecimiento del 3% sostenido anual. Hay industrias que no lo tienen, Guillermo. Entonces... ¿Qué hizo bien Donald Trump? Pues meterse en medio y ser partícipe de la discusión. A ver, yo no le veo... De repente la gente se nos olvida que todo es parte de un ejercicio de promoción.
Totalmente de acuerdo.
Y Estados Unidos tiene que meterse en el discurso futbolístico porque si no, no va a ir gente a los estadios en medio del Mundial.
Totalmente
o van a preferir venir a México.
Lo que pasa es que aquí va a haber menos partidos, entonces el beneficiario principal del Mundial es Estados Unidos por el número de partidos. Y volviendo al tema de la fake news, que esto lo voy a llevar además a algo que hemos comentado siempre. Hoy hay una enorme cantidad de pseudo comunicadores, pseudo periodistas, que agarran una nota donde sea o la inventan y la suben a sus portalitos y creen que eso es información. Y aquí si hay una cosa que tenemos clara es que la regla número uno del periodista es verificar, la número dos es verificar y la número tres es verificar.
Y una vez que haces eso, vuelves a verificar.
Sí, y aparte, y no porque nos lo impongan en la ley, hay una diferencia entre informar y dar opiniones personales.
Claro. Ahora,
pero como hoy a través de las redes lo más sencillo es volverse pseudo periodista, hay una cantidad de información que no sirve para absolutamente nada.
Claro, pero mira, yo creo que cuando tú ves el Mundial de Qatar, que según los datos de la FIFA estuvo en 7.500 millones de dólares. Uh-huh. O sea, sí es una feria. Se espera que este que es el primer Mundial regional... Uh-huh. Es una mezcla interesante porque me parece que sería más fácil tener un mundial regional en Europa que está tan comunicado con trenes.
Lo va a ver.
Cosas. Lo sé.
El siguiente pero es España, este Portugal y Marruecos.
Está bien, pero este es el primer mundial regional.
Grande.
Grande, con lugares que no están conectados, que me parece que el único símil sería probablemente los mundiales de rugby, que puede ser en Australia, que donde tienes que volar de ciudad a ciudad. Uh-huh. Donde la interacción de los fans es más en aeropuertos que en estadios. Porque si consideras el tiempo que va a pasar el mexicano o el fan en un estadio en México para llegar al siguiente partido en Los Ángeles o donde quieras, va a pasar más tiempo en el avión que en estadios. Yo creo que es un ejercicio sumamente interesante y que debemos aprender todos y también hasta cierto punto dar gracias que vamos a ser el conejillo de Indias del primer mundial regional. Yo creo que los que nos están escuchando están felices que hay un mundial en México.
Claro, y aparte, independientemente de la...
Aunque
de...
Canadá haya este rumor de que...
Es una nota
rumorosísima.
Falsa. Y yo no veo a la FIFA cambiando una decisión económica, no deportiva, económica, cuando de los tres países, el que más aporta, y lo vemos incluso cuando los mundiales son en otros países, la fiesta, el gasto, la hacen los mexicanos.
A ver, no te ves más lejos. Los patrocinadores, ¿sí? Que ya tienen acuerdos firmados,
sí.
Contratos firmados. Tú firmas un contrato con la FIFA, no es cualquier cosa.
Uh-huh.
Pero para allá y para acá. No puedes estar cambiando los lugares, ya hay inversiones, ya hay patrocinios, ya hay costas puestas. A mí me parece que es un rumorzazo. Pero, por otro lado, pues muy bien, porque genera más conciencia de marca de lo que será el Mundial. Qué bueno por la FIFA y qué bueno por los organizadores. Y ¿sabes qué, Guillermo? Qué bueno por los patrocinadores también.
Y no hay nada de qué preocuparse. Sí va a haber Mundial en México.
Definitivamente.
Sí va a haber la inauguración. Va a ser una gran fiesta porque somos muy buenos para organizar, pero sobre todo para participar.
Sí, somos buenos para el Mundial. Yo sí le tengo muchas ganas, la verdad. Hay que ver los boletos.
Va a ser un gran espectáculo.
Hay que ver los boletos. Me parece que a mediados de septiembre ya se empiezan a vender los boletos. Yo creo que se van a ir como agua, ¿sabes?
Sí, a ver si luego no hay reventa y esas cosas. Pero va a ser un gran, gran espectáculo.
Sí, mira, si eso pasa con los conciertos, no veo por qué no suceda con el Mundial.
Tenemos antecedentes.
Va a haber controles de cómo transfieren los boletos. Seguramente habrá, cada vez hay más controles. Pero si no lo han detenido con Bad Bunny y tal, pues no creo que lo puedan detener con el Mundial, a la gente le encanta. Guillermo, muchísimas gracias por estar
gracias
aquí.
Gracias a ti, querido Álvaro.
De verdad que la pasamos bien.
Siempre.
Sí, somos
el comando.
El comando combo de los martes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Luis Miguel que lo cortamos. Gracias a todo el equipo de producciones que se la rifaron el día de hoy. Yo soy Álvaro Ratinger, encantado de estar con ustedes. Los dejamos el día de hoy y los esperamos el día de mañana en el espacio de Eduardo Ruiz Gili, que estará de regreso acá. Y por favor, no se pierdan los deportes. Estoy seguro que ellos podrán hablar más de estos rumores. Y ellos tienen un mejor entendimiento de cómo será el Mundial. Definitivamente. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto. at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.